Es la reliquia perdida más codiciada del mundo.
El Arca de la Alianza es el artefacto más significativo y poderoso de la historia de la humanidad.
Fue un arma de una potencia extraordinaria. Se decía que aniquilaba a los enemigos de Israel. Se decía que traía enfermedades. Se decía que hizo caer las murallas de Jericó. Y ofreció comunicación directa con los cielos.
Era la única manifestación física de Dios en la tierra.
¿Pero qué fue del Arca de la Alianza?
Hay todo tipo de versiones. ¿Está enterrada en algún lugar? ¿Fue saqueada? ¿Robada?
Hay quienes creen que si el arca se encuentra, proporcionará pruebas innegables de visitas extraterrestres.
El Arca de la Alianza es el artefacto alienígena supremo.
Existe un portal en el universo. Y tras él, la promesa de la verdad. Exige que cuestionemos todo lo que se nos ha enseñado. Las pruebas están a nuestro alrededor. El futuro está ante nuestros ojos. No estamos solos. Nunca hemos estado solos. Alienígenas. Tras el Arca de la Alianza. Jerusalén. 28 de enero de 2011. Una tranquila noche de invierno en la mezquita de Al-Aqsa, situada en el Monte del Templo. Un lugar considerado terreno sagrado por musulmanes, cristianos y judíos. A eso de la una de la mañana se produce una escena extraordinaria en el cielo, sobre la cúpula de la roca, y es grabada en vídeo.
Una luz parpadeante, presenciada desde varios lugares distintos, descendió de las alturas sobre el Monte del Templo. Y de pronto se produjo un fogonazo y desapareció en el cielo.
Si es cierto, es un fenómeno de suma importancia. Ese lugar posee una relevancia inmensa para tres de las principales religiones del mundo. Hace miles de años que los humanos rezan allí. Es un lugar donde creen que se hallan cosas poderosísimas, quizá aún ocultas.
¿Qué ocurrió? ¿Qué fue aquello? Algunos interpretan y entienden aquello como producto de la tecnología. Quizás se encendió o se activó algo enterrado bajo el suelo. Y otros creen que esa luz parpadeante está vinculada al Arca de la Alianza.
¿El Arca de la Alianza? ¿El cofre dorado que albergaba los 10 mandamientos? ¿Podría este asombroso suceso ovni estar relacionado con uno de los artefactos religiosos más venerados y misteriosos de todos los tiempos?
¿Es posible que el Arca de la Alianza siga aún con nosotros? Es posible. No lo sabemos.
Según los relatos del Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza estuvo en algún momento en este mismo lugar. Y hay quienes creen que sigue escondida en algún punto de este sitio. Sin embargo, esta reliquia sagrada se perdió hace más de 2.500 años y desde entonces ha sido objeto de búsqueda. Se considera el objeto más sagrado y misterioso de la antigua Israel, y el pueblo hebreo la veneraba como la encarnación de la presencia de Dios en la tierra.
Lo más especial del arca es que albergó la historia de Israel tras la salida de Egipto. Era un recordatorio de la esclavitud durante milenios en Egipto y de que no estaban solos, que este Dios los acompañaba siempre.
La historia del arca comienza en el siglo XV a.C. Según cuenta el libro bíblico del Éxodo, cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, Dios llamó a Moisés a la cima del monte Sinaí y le entregó 2 lajas de piedra sobre las que estaban inscritos los 10 mandamientos. También le dio instrucciones concretas acerca de la creación del Arca de la Alianza.
Moisés recibió medidas muy concretas. Debía tener una longitud de 2 codos y medio, una anchura de 1 codo y medio y una altura de 1 codo y medio. Es decir, unas dimensiones de 1,3 metros de longitud y 78 centímetros de anchura y altura. El cofre debía estar hecho de madera de acacia y cubierto de oro. En la parte superior, sobre el propiciatorio, debía haber ángeles, 2 querubines situados uno frente al otro, y sus grandes alas debían cubrir el propiciatorio.
El arca fue diseñada para ser transportada sobre varales que atravesaban 4 anillas de oro, 2 en cada lado del cofre.
Era muy importante que nadie la tocara. Era demasiado poderosa y sagrada, y quien la tocase moriría. También estaba cubierta de un modo muy elaborado para que quienes pasaran por delante no la contemplaran. El arca de la Alianza poseía un poder tal que incluso mirarla resultaba peligroso.
La tapa de la Alianza se llamó propiciatorio y se decía que sobre ella había 2 querubines con sus respectivas alas extendidas hacia el otro y separados por un espacio. Se supone que en ese hueco hablaba Dios o Yahvé.
En el capítulo 25, versículo 22 del Éxodo, Dios le dice a Moisés: cuando la construyas, me encontraré contigo sobre el propiciatorio y en medio de 2 querubines, y allí te daré órdenes.
Las antiguas crónicas del arca afirman que poseía poderes misteriosos y que socorrió a los israelitas durante su trayecto a la tierra prometida, separando aguas de ríos, aplanando montañas y destruyendo ejércitos. Pero también era sumamente peligrosa de manipular.
Fuera lo que fuese el arca de la Alianza, sin duda aquel objeto era muy, pero que muy peligroso. En el segundo libro de los Reyes se relatan varios accidentes. Un sacerdote llamado Uzá tocó el arca, sufrió una especie de choque eléctrico y cayó muerto al suelo.
En la Biblia existen muchos casos de personas que murieron en el momento de entrar en contacto con el arca. En cambio, otras murieron 1 o 2 semanas después. ¿Cómo murieron? Porque aparecieron forúnculos en la piel y el cabello se les fue cayendo. Son síntomas de contaminación radiactiva o de lluvia radiactiva.
Lo más importante a la hora de entender cómo funcionaba el arca de la Alianza es que Dios dio instrucciones concretas a Moisés acerca de su creación, las dimensiones exactas y cómo había que alzarla del suelo y transportarla. Esas indicaciones precisas que había que cumplir nos dicen casi con certeza que se trata de tecnología, una tecnología brindada bien por Dios o por algún ente o ser de origen extraterrestre.
Es posible, tal como señalan los teóricos de los antiguos astronautas, que los poderes asombrosos atribuidos al arca sean pruebas de que contenía tecnología avanzada y quizás extraterrestre. En el año 957 a.C. se completó la construcción del templo del rey Salomón en Jerusalén, en el mismo lugar donde hoy se halla la cúpula de la roca. Su propósito principal era albergar el Arca de la Alianza. Allí permanecería 350 años antes de desaparecer sin rastro, para siempre.
En el 586 a.C., el rey babilónico Nabucodonosor saqueó y destruyó Jerusalén y el Templo de Salomón. Se dijo que los babilonios trasladaron a Babilonia todos los tesoros de los israelitas, los tesoros del templo. Sin embargo, no se menciona el traslado del Arca de la Alianza. Por tanto, ¿qué fue del Arca de la Alianza?
La primera hipótesis es que Jeremías o el rey Josías se llevaron el arca y la ocultaron en una cueva. También se especula con la posibilidad de que los babilonios se apoderaron de ella y la profanaron, pero en tal caso la gente se habría enterado.
La voz de Dios se oía a través del arca, y para quienes creen que la voz de Dios es extraterrestre, el Arca de la Alianza es el artefacto alienígena supremo.
Los teóricos de los antiguos astronautas creen que el hallazgo del arca originaría revelaciones sensacionales acerca del pasado extraterrestre de la humanidad. Y también podría facilitar la comunicación directa con seres de otros mundos que aún velan por la Tierra. Pero, ¿se halla aún el arca en el monte del templo? Muchos aseguran que la prueba más convincente apunta a que el arca salió de Jerusalén hace siglos, portada por un grupo de monjes guerreros. Mes de julio del año 1099 después de Cristo. Fuerzas cristianas capturan Jerusalén, controlada antes por los musulmanes. El sangriento asedio deja a la ciudad saqueada por los victoriosos cruzados. De aquella destrucción se libran dos mezquitas que llevan 400 años en el monte del templo. Estas construcciones antiguas se salvaron para que cumplieran otro propósito. La cúpula de la roca se convierte en una iglesia católica. Y la mezquita de Al-Aqsa se entrega a una nueva orden monástica de carácter guerrero. La Orden del Templo de Salomón, conocida como la Orden Templaria.
Era una orden sagrada de caballeros interesados en la seguridad de los viajeros que iban de Europa al Templo de Jerusalén. Ellos los escoltaban y protegían sus pertenencias. Fueron los inventores de la banca como medio de protección de los viajeros frente a los bandoleros.
Pero la protección de los peregrinos no fue su única misión mientras estuvo destacada en el Monte del Templo. También tenía encomendada la búsqueda de tesoros y objetos religiosos.
El Papa encargó a los templarios la realización de excavaciones en el Templo de Salomón. Eso fue lo que los templarios hicieron, sobre todo en Jerusalén. Según se cuenta, los templarios descubrieron una cámara secreta bajo el templo.
Aseguraron que habían encontrado todo tipo de reliquias sagradas. Y sabemos que encontraron algunas cosas porque se enriquecieron rápidamente. Pero la leyenda también dice que entre ellas hallaron el Arca de la Alianza.
El 4 de julio de 1187, los templarios se vieron obligados a abandonar Jerusalén cuando los ejércitos musulmanes retomaron la ciudad santa. Los templarios zarparon rumbo a Europa y se rumoreó que se llevaron las reliquias religiosas que descubrieron en el monte del templo. Entre ellas, el Arca de la Alianza. A finales del siglo XIII, los templarios habían creado una nueva base de operaciones en Francia.
Estoy segura de que los templarios encontraron el arca y pudieron transportarla a París, donde fueron recibidos como héroes. Miembros de la nobleza se unieron a la orden y el rey de Francia los promovió. Creo que el motivo fue que lograron su objetivo de encontrar el arca y por eso habían viajado a Tierra Santa.
Los templarios emplearon su vasta fortuna para sufragar la construcción de la Catedral de Chartres, uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica del mundo. Se rumoreó que la catedral estaba directamente relacionada con el Arca de la Alianza.
En un libro publicado en 1966, bajo el título El enigma de la catedral, de Chartres Louis Charpentier, aseguraba que los templarios habían encontrado aquel objeto sagrado y que lo habían llevado a Francia. Aquello inspiró el diseño de la Catedral de Chartres, que plasma muchos principios de geometría sagrada, conceptos matemáticos provenientes de los sufis y otros islámicos de Tierra Santa. El sufismo contiene muchas ideas acerca de la arquitectura sagrada y del diseño de la casa perfecta de Dios.
Algunos creen que los templarios construyeron esta catedral impresionante para que albergase el Arca de la Alianza. Y señalan que una fuente muy creíble asegura que el arca fue depositada en la misma catedral. Los relieves de la catedral. Los relieves del pórtico norte retratan a los templarios recuperando el arca y llevándosela precedidos por un ángel y por Dios, oculto en las alturas de una nube. También hay un texto en latín que dice: aquí se oculta el Arca de la Alianza.
En Francia existen muchas leyendas acerca del lugar donde los templarios dejaron y guardaron el arca. Algunos dicen que fue en la cripta de la Catedral de Chartres. Es probable que el Arca de la Alianza se trasladase a varios lugares de Francia para protegerla y evitar su descubrimiento.
Todo aquel que ha intentado encontrar el Arca de la Alianza en la Catedral de Chartres ha fracasado. Pero si es cierto que los templarios la tuvieron en su poder, hay buenos motivos para creer que la trasladaron al menos una vez más para salvaguardar sus poderes extraterrenales de las manos de un poderoso enemigo, el rey Felipe IV de Francia.
Los templarios eran inmensamente ricos, y el rey Felipe se involucró en una serie de guerras que vaciaban sus arcas. Cuando intentó convertirse en gran maestre, los templarios se negaron, lo rechazaron. A continuación decidió arrebatarle sus pertenencias por la fuerza, pero ellos lo previeron. Había que sacar el arca de París.
El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe de Francia, apoyado por el papa Clemente V, ordenó el arresto de todos los templarios de Francia. El rey acusó a los templarios de herejía, inmoralidad y culto a un ídolo demoníaco. Pero los teóricos de los antiguos astronautas arguyen que, si nos atenemos a lo que se cuenta del ídolo, podría haberse tratado de un malentendido tecnológico.
Se rumoreó que los templarios poseían un ídolo de aspecto espantoso, con un ojo rojo resplandeciente y otro que apenas pestañeaba. Es evidente que una persona en un entorno tecnológico primitivo no se diera cuenta de que aquello era una máquina. Yo creo que era un ingenio extraterrestre.
Se decía que hablaban al demonio y que el demonio les respondía y les daba instrucciones. A través de las escrituras de la Biblia, sabemos que el arca fue un dispositivo de comunicación.
Para algunos investigadores, la descripción de un ídolo demoníaco con resplandecientes ojos rojos que daba instrucciones a los templarios recuerda los relatos bíblicos sobre la comunicación de los sacerdotes israelitas con Dios a través del Arca de la Alianza.
En virtud de la ley bíblica, el sumo sacerdote debía lucir un peto especial con unas gemas determinadas engastadas. El sumo sacerdote hacía oscilar su voz para crear tipos determinados de sonidos que hacían que las piedras cobrasen vida.
Las piedras del peto se iluminaban y emitían los colores del arco iris. O sea que mientras activaba el arca de la alianza, se producían unos destellos y la propia arca emitía luces arcoíris.
Hasta hoy, muchos investigadores creen que el ídolo que los templarios fueron acusados de venerar era el arca de la alianza. Si es así, ¿qué fue de ella? Algunos señalan que la reliquia más sagrada del mundo acabó escondida en una misteriosa capilla en Escocia. París, Francia. 18 de marzo de 1314. Jacques de Molay, 23º gran maestre de los templarios, es ejecutado por orden del rey Felipe IV. Pero según las crónicas, había puesto en marcha un plan para que los templarios supervivientes escapasen si él era capturado.
Jacques de Molay tenía la enorme responsabilidad de proteger el legado de los templarios y de sus principios. Y parte de este legado era la salvaguarda de las reliquias sagradas y concretamente el Arca de la Alianza.
El rey Felipe capturó una flota de 18 naves templarias que se decía que estaban amarradas en el puerto de La Rochelle, de cara al Atlántico. Pero cuando las fuerzas reales llegaron, no había un solo barco a la vista.
Los templarios desaparecieron, así como muchas de las reliquias que sin duda conservaban.
Documentos vaticanos señalan que la flota transportó a los templarios fugados y a su misterioso secreto a Escocia, acogidos por el rey Roberto I Bruce. Igual que los templarios, el rey Roberto estaba excomulgado por el papa y estaba enredado en una amarga guerra de independencia contra Eduardo II de Inglaterra. Según se cuenta, los templarios se unieron a sus tropas en el campo de batalla.
Existe una leyenda maravillosa acerca de caballeros de blanco en la batalla de Bannockburn, que derrotaron y diezmaron al ejército inglés. Los templarios tuvieron que participar en aquella batalla.
Los templarios fueron reverenciados como grandes guerreros, pero muchos se preguntan si no contarían con el socorro de una poderosa arma, que quizá aportaron con ellos, el Arca de la Alianza.
La gente se ha preguntado si sería empleada como arma. Es perfectamente posible. ¿Te imaginas poseer una tecnología así?
Es indudable que del arca emanaba un poder que podría emplearse militarmente. Cuando los israelitas la llevaban a una batalla, les ayudaba a asegurar la victoria.
Cualquier ejército que poseyera el arca se convertía en invencible. Hay testimonios de que el arca mataba escorpiones y serpientes. Cumplía una función protectora y protegió a los israelitas en su periplo.
El arca de la alianza precedió a los hijos de Israel en su travesía del desierto y los libró de todos los peligros. En medio del campo, debes enfrentarte a animales salvajes y a serpientes venenosas. El arca despejaba el camino. ¿Cómo lo hacía? Es algo que aún desconocemos, puesto que nadie vio directamente ni presenció lo que ocurría. Solo nos queda el misterio de saber que despejaba el camino de las personas que marchaban tras ella.
En mi opinión, el arca de la alianza funcionaba como condensador que atraía energías electrostáticas del entorno hacia su interior. Ese condensador también podía activarse para radiar una especie de campo electromagnético tan potente que derribaba a quienes se acercasen demasiado. Yo diría que contenía algo radiactivo.
Es posible que el Arca de la Alianza fuera un dispositivo radiactivo empleado como arma devastadora. ¿Fue el conocimiento del formidable poder del arca el motivo de que los templarios mantuvieran aquel objeto oculto y lejos de las manos de sus enemigos? Algunos investigadores afirman que la poderosa familia Sinclair, aliada de los templarios, era consciente de la importancia de proteger el arca y construyó un escondite complicado para el objeto peligroso, la Capilla Roslin.
La Capilla de Roslin es uno de los lugares sagrados más misteriosos de toda Escocia. Muchas personas han asemejado su planta cruciforme a la del templo del rey Salomón. Y eso suscita la pregunta de si quizá los templarios llevarían el Arca de la Alianza a Escocia. Y si la capilla de Roslin no sería construida como su nuevo albergue.
En esa capilla hay una cripta subterránea donde muchos historiadores creen que durante un tiempo estuvo guardada el Arca de la Alianza.
La capilla de Roslin está llena de simbolismo y relieves templarios. Y también encontramos la tumba de un caballero templario. Los templarios son inseparables de las leyendas de la capilla de Roslin, que constituye el símbolo de la presencia templaria en Escocia.
Aunque millones de personas estén convencidas de que los templarios se hicieron con el Arca de la Alianza en el Monte del Templo y la ocultaron durante sus viajes, probablemente en Francia o en Escocia, otras tantas personas creen que salió de Jerusalén mucho antes de la llegada de los templarios. Y hay quienes aseguran haberla visto y haber presenciado sus poderes en un lugar aparentemente impensable. Etiopía. Aksum, Etiopía, noviembre de 2020. Tropas gubernamentales irrumpen en esta antigua ciudad sagrada en busca de soldados afines al antiguo partido que gobernaba la región, el TPLF. Es un episodio de un conflicto que dura semanas, pero en esta ocasión, el objetivo de los soldados es el lugar más sagrado de Aksum, la iglesia de Nuestra Señora de Sion. Sorprendentemente, cientos de civiles acuden a defender la iglesia y evitan que los soldados penetren en ella. Este hecho se salda con las vidas de nada menos que 800 personas. Pero más que la iglesia, aquella gente protegía un objeto religioso extraordinario que se dice que había dentro. El Arca de la Alianza.
Muchos creen que el arca está en Aksum. De hecho, millones de cristianos ortodoxos creen que el arca está allí.
Aunque muchos investigadores crean que hay pruebas convincentes de que los templarios hallaron el Arca de la Alianza durante sus prospecciones en el Monte del Templo, otros afirman que el arca salió de Jerusalén siglos antes de la llegada de los templarios. Los principales partidarios de esta teoría son los cristianos etíopes, quienes creen que el arca llegó a Aksum hace casi 3.000 años y allí continúa manifestando sus poderes.
Una versión del destino del Arca de la Alianza se halla en un libro sagrado etíope conocido como Quebra Nagast. Es un relato acerca del rey Salomón, quien mostró el arca a la reina de Saba cuando la conoció. Se dice que mantuvieron una relación cuyo fruto fue un niño llamado Menelik, quien viajó desde su patria de Etiopía a Israel para visitar a su padre, Salomón.
Según esta historia, cuando Menelik salió de Israel, sus hombres y él se llevaron en secreto el arca. Los pormenores de su viaje de regreso a Etiopía ilustran una vez más el poder extraterrenal del Arca de la Alianza.
Primero fueron de Jerusalén a Gaza, y desde allí viajaron a Egipto con el Arca de la Alianza, que hizo volar su carromato, de modo que sobrevolaron el Mar Rojo hasta llegar al actual Yemen. Todo esto se cuenta en el Quebra Nagast.
Este libro tiene miles de años y relata con detalle que el hijo de Salomón voló con el Arca de la Alianza. Sus hombres y él no viajaron por tierra, sino que volaron, sobrevolaron Egipto. El ruido y la conmoción destruyeron algunos templos y volando llegaron a Etiopía.
El Arca de la Alianza se ubicó en una iglesia especial construida para tal fin en Aksum. Un sacerdote cristiano copto tiene permitido vivir en esa iglesia especial y solo él puede contemplar el arca. Mientras viva allí, es el guardián del Arca de la Alianza.
El guardián del arca designa a su sucesor cuando muere. Es un puesto muy codiciado y sumamente peligroso.
Los guardianes que a lo largo de las generaciones han protegido el arca han acabado ciegos debido a las radiaciones. También han padecido cáncer, de modo que es posible que el arca posea radioactividad. Y eso causa daños a quienes permanezcan demasiado tiempo cerca. Este fenómeno evoca las primeras crónicas que la describen como un ingenio todopoderoso.
La misma descripción se halla en el libro de los reyes de los etíopes, el Quebra Nagast. Allí se dice que el interior del arca no es de este planeta.
Algunos creen que los males que sufren quienes protegen el arca de la Alianza en Aksum son pruebas convincentes de que en realidad están protegiendo una tecnología extraterrestre. Pero existe otra teoría aún más audaz acerca de lo que fue del Arca de la Alianza y de un hombre que afirma haberla encontrado. Johannesburgo, Sudáfrica. 1985. El académico británico Tudor Parfitt está impartiendo una clase sobre su especialidad, la historia de los antiguos judíos que se establecieron en África. Parfitt se siente intrigado por un grupo de personas vestidas con atuendos africanos tradicionales, pero que lucen lo que parecen kipás judías.
Me contaron que eran del pueblo de Lemba y que eran judíos. Lo que me contaron me pareció bastante convincente y me invitaron a visitar sus pueblos con ellos. Así lo hice y lo que vi en aquellas aldeas me persuadió de que aquel grupo poseía algo profundamente semítico.
Aunque los Lemba sean oriundos de Zimbabue, no solo se rigen por las estrictas normas dietéticas y las prácticas culturales semíticas, sino que afirman ser descendientes de los judíos que huyeron de Tierra Santa hace miles de años. Son las conocidas como 10 tribus perdidas de Israel. Según los Lemba, sus antepasados llevaron a África un objeto misterioso procedente del Gran Templo de Jerusalén. En su libro El Arca de la Alianza, Parfitt reproduce la descripción del objeto llamado Ngoma Lungundu como un arcón de madera para guardar objetos sagrados.
A menudo me hablaban del Ngoma Lungundu, el arcón de los truenos. Se parece mucho al arca de la alianza. E igual que ella, la portaban con dos varales que se introducían en cuatro anillas. E igual que el arca, tenía la fama de ser un arma asesina que llevaban a sus guerras para asegurarse la victoria en los combates. Hay muchos indicios de que el engoma es muy parecido al arca de la alianza.
No solo se trata de un objeto sacro perdido, sino de un objeto sacro de madera tallada, con anillas y varales para transportarlo. Si repasamos el arca de la guerra, tal como se la conoce en el Deuteronomio, y pensamos en el engoma como un arcón que truena, esto nos recuerda al arca que habla con la voz de Dios. El arca de la alianza es la presencia de Dios. ¿Es posible que ambas cosas sean el mismo objeto?
Según los Lemba, el engoma Lungundu pasó siglos guardado en una cueva antes de su desaparición. ¿Pero podría este objeto poderoso ser el arca perdida de la alianza? ¿Y son los Lemba auténticos descendientes de los antiguos israelitas? En 1997, gracias a los avances en tecnología genética, Tudor Parfitt y un grupo de investigadores británicos pudieron identificar el marcador genético específico de los descendientes de un antiguo sacerdote israelita llamado Kohanim, a quien Aarón, hermano de Moisés, confió el conocimiento de los poderes ocultos del Arca de la Alianza.
Sabemos que los descendientes de Aarón eran los responsables del cuidado y manejo del Arca de la Alianza. Los genetistas han descubierto que su linaje perdura hoy en día. Por lo tanto, si el Arca de la Alianza apareciera en la actualidad, lo lógico es que los descendientes de Aarón fueran de nuevo los encargados de su manejo.
Para sorpresa de Parfitt, tras analizar el ADN de miembros del pueblo Lemba, estos poseían el mismo marcador genético llamado haplotipo modal Cohen.
Buscábamos la presencia del haplotipo modal Cohen entre los Lemba y resultó ser relativamente frecuente entre ellos. Lo que apunta a la posibilidad de que la tribu de los Lemba proceda de la misma tribu sacerdotal de los judíos. A partir de entonces, la cuestión de los Lemba comenzó a interesarme mucho más.
Parfitt pasó buena parte de la década siguiente viajando por África y Oriente Medio, siguiendo todas las pistas que le condujeran al engoma Lungundu. En 2007, cuando estaba dispuesto a abandonar, decidió seguir una última pista en un pequeño museo en Harare, la capital de Zimbabue.
Entró en una de las salas del almacén del museo. Aquello parecía sacado de una película.
Estuve revisando varios sitios donde podría haberse depositado y, para mi gran sorpresa, lo encontré.
Era un antiguo pedazo de madera, pero él quedó maravillado porque una de las primeras cosas que notó fueron marcas de quemaduras. Se quemó exactamente como reza una historia que dice que en un momento dado se produjo un incendio originado en el objeto que mató a quienes estaban a su lado.
Sus críticos arguyeron que el tosco objeto de madera no se parecía a las descripciones bíblicas del arca. Sin embargo, Parfitt señala que según la tradición de los Lemba, la caja de madera original quedó destruida durante un incendio atroz y que este objeto más pequeño se creó a partir de un fragmento del artefacto original.
Es posible imaginar que haya habido una sucesión de arcas que se usaron, se desgastaron y se reconstruyeron. Y eso nos conduce al arca que hoy se halla en un pequeño museo de Harare.
Es una historia asombrosa porque hablamos de un académico brillante y respetado como Tudor Parfitt, quien anuncia que ha descubierto el Arca de la Alianza. Aquello fue noticia en medios de todo el mundo y suscitó un gran debate.
Si uno piensa que el arca existe en algún lugar, ¿por qué no en África? Tiene mucho más sentido que otros lugares donde se ha imaginado que está. Los Lemba fueron muy concretos acerca de su arca. Dijeron que en un momento de la historia quedó destruida y que hicieron otra. Pero lo que yo pienso es que ese objeto seguramente sea lo más parecido al Arca de la Alianza original que hayamos encontrado.
Es posible que un antiguo objeto de madera exhibido en un museo en Zimbabue constituya el último resto del Arca de la Alianza. Algunos investigadores creen que la tecnología extraterrestre que presuntamente albergaba la madera chamuscada aún existe y pronto se encontrará, pero no en África, sino en su sede original, el Monte del Templo. Monte Scopus, Israel. Aquí, en el noroeste de Jerusalén, hay 9.000 toneladas de tierra excavada ilegalmente y retirada en 1999 por el Fondo Religioso Islámico. En el Monte del Templo no se permiten las excavaciones, pero ya que la primera capa de suelo ha sido retirada, tanto expertos como voluntarios han podido escudriñar la tierra y han surgido cientos de miles de objetos antiguos. ¿Podría esta tierra del Monte del Templo, y quizás su ubicación, contener pistas que sugieran la existencia del Arca de la Alianza?
En el Israel actual, muchos han intentado internarse debajo del Monte del Templo, porque se sabe que hay catacumbas secretas y pasadizos tapados que podrían conducirnos a muchísimos secretos. Nadie sabe qué puede haber ahí abajo.
Muchas personas creen que en el Templo de la Montaña hay objetos de un gran poder, quizá ocultos. Es un lugar tremendamente importante para tres de las principales religiones del mundo.
La importancia del Monte del Templo es muy interesante. Para los judíos, cuando Isaac fue ofrecido en sacrificio por Abraham, aquello sucedió en el Monte del Templo. Eso lo vincula a la tradición cristiana posterior. Para los musulmanes, la importancia del lugar radica en que fue el lugar del ascenso del profeta Mahoma al cielo. La idea de que este lugar es sagrado es muy intensa. Los judíos ortodoxos no deben caminar sobre el Monte del Templo porque es demasiado poderoso. La idea común es que allí está la presencia de Dios.
Curiosamente, es el lugar donde en 2011 se produjeron numerosos testimonios de luces extrañas sobre Jerusalén.
Si el suceso grabado en vídeo sobre el Monte del Templo el 28 de enero de 2011 estuvo relacionado con el Arca de la Alianza, como sospechan algunos teóricos de los antiguos astronautas, ¿podría ser una prueba de que el Arca continúa allí?
Mucha gente piensa que fue algo falso, pero hay demasiados testigos de demasiadas fuentes que demuestran que ocurrió. Nos permite especular con la posibilidad de que el Arca enviase o recibiera señales de algún lugar tangible con el que tendremos contacto en el futuro.
A juicio de los teóricos de los antiguos astronautas, que el Arca de la Alianza se halle bajo el Monte del Templo o escondida a miles de kilómetros no oculta algo cierto: que sigue siendo la reliquia más sagrada del mundo.
Pienso que es muy posible que el Arca de la Alianza exista. Y creo que es probable que algunas personas sepan dónde está.
El Arca de la Alianza es uno de los elementos más importantes de la teoría de los antiguos astronautas, porque hubo un objeto físico vinculado con el llamado Reino de los Cielos. El Arca de la Alianza es uno de los mayores misterios de todos los tiempos.
El Arca guarda consigo la promesa de una nueva revelación. Podría transformar de pies a cabeza nuestra civilización. Ese es el poder potencial del Arca de la Alianza.
El Arca podría ser la prueba de lo que los seres humanos llevamos persiguiendo a lo largo de nuestra historia. Ese pasado olvidado que nos permita entablar contacto con el universo y todos sus mundos. Si tuviéramos el Arca y pudiéramos usarla para entablar contacto, ¿con quién hablaríamos?
¿Qué se abriría?
¿Es posible que un ingenio extraterrestre de poder inimaginable que nuestros antepasados encontraron hace miles de años siga existiendo hoy en día en la Tierra? Quizá en un futuro próximo, el Arca de la Alianza vuelva a mostrarse ante la humanidad y dentro de ese arcón sagrado hallemos pruebas incontestables de nuestros orígenes celestiales. Figuras oscuras aparecen por la noche y aterrorizan a quienes se las encuentran.
Ni siquiera puedo describir ese nivel de miedo ante aquella masa negra, grande y corpulenta.
Paralizan a sus presas.
Fue como si me encadenasen al fondo del mar. No puedes moverte ni respirar.
Y según algunos, no solo son espantosas, sino también mortales.
Explicaron que aquellas entidades oscuras los mataban.
¿Podrían unas entidades oscuras denominadas seres sombra ser más que un producto de la imaginación? ¿Existen seres que vienen a la Tierra de otros mundos o dimensiones con intenciones maliciosas hacia la raza humana?
Parece amenazador. Parece de otro lugar. Es un misterio, pero un misterio con el que mucha gente está topándose.
Existe un portal en el universo. Y tras él, la promesa de la verdad. Exige que cuestionemos todo lo que se nos ha enseñado. Las pruebas están a nuestro alrededor. El futuro está ante nuestros ojos. No estamos solos. Nunca hemos estado solos. Alienígenas. Seres sombra. Vientián, Laos. 2 de diciembre de 1975. Tras la guerra de Vietnam, el pueblo Hmong, un grupo de laosianos indígenas, se ve forzado a huir de su país cuando el Partido Comunista se hace con el poder. Miles de miembros del pueblo Hmong emigran a los Estados Unidos, pero cuando se asientan en sus comunidades, se enfrentan a una amenaza inesperada y mucho más misteriosa.
Entre los hombres hubo una extraña ola de muertes, fallecidos de forma repentina mientras dormían, y los médicos no pudieron encontrar el motivo de aquellas muertes tan extrañas.
Si te fijas en las estadísticas, la mortalidad de los hombres Hmong cuando llegaron a Estados Unidos se disparó de repente. ¿Por qué? Nadie lo sabe, porque no mostraron síntomas, simplemente murieron.
Tras numerosas autopsias sin resultados concluyentes, los médicos quedaron perplejos porque fueron incapaces de encontrar la causa de las muertes, pero pusieron nombre al fenómeno: síndrome repentino e inesperado de muerte nocturna. De los 117 fallecidos, todos salvo uno gozaban de buena salud y la mitad de ellos era menor de 33 años. Mientras los médicos especulaban con la posibilidad de una extraña arritmia cardíaca genética, los Hmong creían que había otra explicación.
La medicina actual no pudo explicar aquellas muertes, pero los Hmong sabían que aquello se debía a que no podían practicar su religión.
En Laos se cree que hay espíritus nocturnos peligrosos, pero si has realizado tus rituales y tus ceremonias y dicho tus oraciones, y además tienes tus objetos ceremoniales cerca de la cama, no tienes nada que temer. Pero cuando te llevan a otro país y tienes que trabajar en turnos irregulares, quizá tus rituales se resientan un poco, de modo que quedas expuesto a que los espíritus nocturnos te afecten y a morir. Es algo muy extraño, porque la creencia en los espíritus nocturnos es una superstición. Pero aquellos hombres murieron, las muertes son reales.
Estos sombríos espíritus nocturnos se conocen entre el pueblo Hmong como Chochua y a menudo se describen como demonios asfixiantes porque se sientan sobre el pecho de su víctima y presionan hasta que ésta es incapaz de respirar.
Miembros del pueblo Hmong han hablado acerca de algunos síntomas que sufrieron. No solo sufrieron pesadillas, sino también visiones y una presión espantosa sobre sus cuerpos, porque sus espíritus ancestrales ya no los protegían.
Los Hmong explicaron que aquellas entidades oscuras los mataban y los castigaban por no haber realizado correctamente los rituales.
Sabemos que creían que morían por esta causa porque los médicos y los investigadores hablaron con sus parientes, y eso fue lo que les contaron.
La descripción que hace el pueblo Hmong de sus encuentros con los demonios asfixiantes o Chochua guarda una llamativa semejanza con unas entidades que los teóricos de los antiguos astronautas denominan seres sombra.
Miles de personas de todo el mundo han informado de una experiencia extraordinaria. Están dormidas, de repente se despiertan y encuentran una figura oscura y opaca humanoide que parece estar hecha de una sustancia etérea y que no refleja la luz.
Las entidades oscuras pueden ser de muchas maneras, pero en general existen unos rasgos comunes entre ellas, tales como ausencia de rasgos faciales y que todo es negro y oscuro. Algunas pueden ser muy sólidas y algunas incluso muy translúcidas, pero no percibimos detalles.
Debido a su naturaleza oscura, a quienes se han topado con ella les resulta difícil dilucidar qué son esas entidades. Pero la mayoría de los encuentros son espantosamente reales. Los Ángeles, California. Febrero de 2011. En una noche tranquila, el periodista Paul Christensen duerme en su cama cuando de repente se ve sobresaltado por una sensación física estremecedora.
Fue como si me encadenasen al fondo del mar. No puedes moverte ni respirar. Abres los ojos y hay una presencia contigo en tu habitación. No aciertas a saber quién o qué es. Tiene el aspecto de una entidad oscura. El aire tras ella, no sé cómo describirlo. Es bastante borroso y parece que se moviera. Y cuando intenté que algo se moviera o que saliera de mí, aquello culminó en el grito más estremecedor que ha podido salir de mi boca. En cuanto oyó mi grito, mi novia, que estaba tumbada a mi lado, se despertó, encendió la luz y todo acabó.
Paul no sabe a ciencia cierta cuánto duró el encuentro, pero solo fue el primero de varios que se produjeron a lo largo de los 5 años siguientes. En todos ellos, el miedo lo paralizó.
Cuando se producían, temía por mi propia vida. Una parte de mí siente que esas entidades están poseídas por una especie de presencia demoníaca. Nunca sentí que tuvieran buenas intenciones. Siempre vienen acompañadas de una profunda sensación de oscuridad, que llegaban por motivos que nunca eran buenos.
Las experiencias de Paul, que lo han dejado asustado y desesperado por encontrar respuestas, no son únicas. En 2001, la escritora Heidi Hollis publicó el libro La Guerra Secreta, en el que comparte sus propias experiencias pavorosas con entidades que ella llama los seres sombra.
Ni siquiera puedo describir ese nivel de miedo porque era algo que me apabullaba completamente. Aquello fue el inicio de mis experiencias con los seres sombra. No soy alguien que tema decir que ha vivido algo, sino que prefiero sacarlo a relucir y hablar de ello. Desde el comienzo, cuando en 2001 publiqué el libro, miles de personas de todo el mundo, de sacerdotes a maestros de escuela, me han escrito pidiendo ayuda. Mi objetivo es tratar de ayudar a los demás a entender que pueden mantenerlos a raya.
Según la investigación de recopilación y los estudios de encuentros que ha realizado Heidi, estas entidades oscuras pueden adoptar varias formas y figuras.
A menudo los testimonios que recibo son de personas que se despiertan y perciben una presencia en su habitación. Ven que se aproxima a ellas, las sujetan y las paralizan. A menudo aparecen por la noche porque tienes la guardia baja, así que aprovechan que no estás en tu mejor momento. Son taimadas y engañosas y suscitan muchas reacciones espantosas en las vidas de las personas.
El aspecto oscuro y humanoide de los seres sombra ha hecho que algunos los identifiquen como apariciones o fantasmas. Pero muchos investigadores creen que los seres sombra son entidades de una clase bien distinta.
Un fantasma es un espíritu humano que toma una forma corpórea. En el caso de los fantasmas, obtenemos muchos detalles de la aparición. Podemos distinguir rasgos faciales y vemos la ropa. También distinguimos detalles del cabello. En el caso de las entidades oscuras, no hay nada de eso.
Aunque muchos psicólogos sigan restando importancia al fenómeno, achacándolo a un síntoma de parálisis del sueño, los investigadores señalan que hay testimonios de personas que estaban completamente despiertas.
En mi propia experiencia con los seres sombra, estaba sentado sobre la cama dispuesto a irme a dormir cuando, de repente, una figura negra humanoide entró en la habitación y la atravesó. La seguí con la mirada y se esfumó. No tuve miedo, sino que me quedé totalmente perplejo por lo que había visto. Pensé, caramba, ¿qué ha sido eso?
Se cree o no, mi primera experiencia con un ser sombra fue con una amiga mía y a plena luz del día. Aquella entidad era una masa negra, grande y corpulenta. Se parecía un poco a un hombre, pero la cabeza estaba unida a sus hombros sin cuello. E iba de árbol en árbol y de arbusto en arbusto mientras nosotras caminábamos. Yo estaba fuera de mí. Estuvimos viéndola durante todo el camino que recorrimos. La verdad es que pensé que había sido un desvarío, pero ocurrió. Ahora confío en mí misma y sé que eso fue lo que viví y sé de qué se trataba.
Si los llamados seres sombra no son un mero juego de la mente, sino que existen y además son entidades peligrosas, ¿qué son exactamente? Quizá el repaso de testimonios de hace miles de años arroje más pistas. Territorio de la nación Choctaw, Oklahoma. Estas casi 3 millones de hectáreas son el hogar de un pueblo nativo que lleva más de 4.000 años en América del Norte. Los Choctaw siguen rigiéndose por tradiciones centenarias de sus antepasados. Una de las leyendas que continúa proyectando su sombra sobre este pueblo es la del Nalusa Chito, a quien los Choctaw describen como un ser sombrío.
El Nalusa Chito es una entidad demoníaca. Y los Choctaw creen que si albergas malos pensamientos, estos atraerán al Nalusa Chito hacia ti.
El Nalusa Chito llega hasta ti introduciéndose en tu interior y comiéndote el alma. Los Choctaw temían tanto a esta criatura que ni siquiera pronunciaban su nombre. Muchas personas llegan incluso a abandonar sus tiendas y sus pertenencias por miedo a esta figura oscura.
Los relatos de seres sombra están presentes en otros pueblos nativos de América. En las reservas de Estados Unidos, sobre todo en la Apache de Jicarilla en Dulce, Nuevo México, se habla de los seres sombra como si fueran una compañía habitual. De acuerdo con la leyenda, si un ser sombra, en realidad un espíritu, te ve y se queda adherido a ti, se quedará contigo el resto de tu vida.
Las tradiciones de esas tribus de nativos americanos surgieron hace siglos. Y como señalan los teóricos de los antiguos astronautas, los testimonios de entidades oscuras se hallan en leyendas de culturas antiguas de todo el mundo.
Aunque en la actualidad existan testimonios de seres sombra, lo que resulta interesante es que, en textos antiguos, también haya alusiones a ellos, unas referencias que, francamente, son muy extrañas.
Los seres sombríos se remontan a la antigüedad y llegan hasta la antigua Sumeria. En esa cultura tenemos al llamado Alu, una especie de perro que para ellos era una clase de demonio. Si nos fijamos en la forma en que se aparecía a la gente, era muy parecida a las apariciones actuales de seres sombra. Alu tenía una naturaleza muy oscura, sin rasgos faciales, ni ojos, ni hocico, ni boca, y acechaba a las personas por la noche.
Huelga decir que en las Escrituras, en todo el Antiguo Testamento y en el Talmud, hay muchos testimonios de apariciones demoníacas. En acervo judío tenemos la llamada sombra de la muerte. En resumen, es la idea de que hay espíritus malévolos que pueden hacerte daño.
En el Islam, existen unas entidades habitualmente asemejadas a los seres sombra, conocidas como jinn, criaturas sobrenaturales que a menudo resultan invisibles y poseen la capacidad de cambiar de forma.
La palabra árabe jinn proviene de la raíz jnn, que literalmente significa esconder u ocultar. Los jinn surgen del fuego sin humo. Nuestra palabra genio ese espíritu mítico que vive dentro de una lámpara, proviene de la palabra jin.
Los jin se consideran más bribones por naturaleza. Tienen algunas habilidades curiosas, como la capacidad para transportarse al instante de un lugar a otro. También poseen una apariencia muy oscura por naturaleza. Eran esos personajes acechantes que entran en las habitaciones.
Yo soy musulmán y creo que los jin existen. Los jin pueden ser angélicos y también demoníacos. En fin, que debes andarte con cuidado con ellos porque son figuras poderosas. Son figuras supernaturales en todo el sentido de la palabra. En todo el mundo musulmán y hasta hoy en día, sobre todo en el norte de África, hay personas que llevan amuletos u otras cosas para guardarse de los jin. Puede que tengas ciertas cosas que te protejan de ellos, porque resulta que cuando los jin se expresan de forma demoníaca, pueden hacer cosas que resulten perjudiciales o atormentadoras para los seres humanos.
Lo que me resulta fascinante es que haya una miríada de culturas de todo el mundo que compartan creencias muy parecidas acerca de esas entidades oscuras. Aunque las denominaciones sean distintas. Por ejemplo, en Turquía está el Karabasan, el prensador negro, que es muy parecido al Kanateboro de Fiji y el Apisadeira de Brasil. En todos los casos se habla del mismo tipo de ser, del mismo tipo de entidad, lo cual suscita una pregunta. ¿Cómo es que estos seres estén revelándose en todas estas culturas distintas de todo el mundo que no mantuvieron contacto entre ellas?
Históricamente, desde el albor de los tiempos, hemos contado con historias de criaturas y seres extraños, de sombras y de hombres del saco. De alguna forma, todas nos evocan algunos testimonios actuales. Se parecen entre ellas y no creo que hayan desaparecido jamás. Siguen en este planeta.
Culturas distintas de todo el mundo y a lo largo de toda la historia afligidas por las mismas figuras oscuras. Y si es así, ¿de qué tipo de entidades se trata? Quizá el examen de testimonios directos de energías extrañas en los cara a cara con estos seres sombra arroje más pistas. Virginia City, Nevada, 28 de octubre de 2016. La investigadora Michelle LeBaron y un grupo de colegas suyos investigan testimonios de una entidad oscura en un salón antiguo llamado Club Washoe.
Michelle y su acompañante entraron en una habitación determinada y de pronto surgió una gran sombra entre ellas. Michelle dijo que medía unos 2 metros de altura y, por supuesto, era sumamente oscura y sin rasgos detallados. En un momento dado pensó que aquello envolvía completamente a su amiga y ambas tuvieron que salir gritando de aquella habitación. Unos minutos después, ambas mujeres se rehicieron y regresaron a la sala donde efectivamente hallaron a aquella sombra alta y oscura, que sin embargo comenzó a hacer algo muy atípico. De ella emanaba una energía pulsátil que ululaba. Además de oírla, la sintió. En muchos casos, la gente siente que de esos seres emana una energía. En el caso de esta mujer, era una energía pulsátil. En otros casos, puede ser más constante. Es decir, las personas experimentan distintos tipos de energía proveniente de esos seres, pero al fin y al cabo, siempre es energía.
He entrevistado a personas que han tenido encuentros con seres sombra y han oído cosas que sonaban a zumbidos eléctricos. Ese sonido se disipaba cuando esos seres sombra salían de la habitación.
Entrevisté a otra mujer que vio un fogonazo de luz en el pasillo de su casa. De repente un hombre de sombra entró corriendo en su habitación, saltó a su cama y comenzó a hundirla en su cama. Esa misma sombra bajó de la cama de un salto, recorrió a toda prisa el pasillo y entonces la mujer vio otro fogonazo de luz. Cuando despertó a la mañana siguiente, se dio cuenta de que todos los aparatos electrónicos del dormitorio se habían quemado. Llamó a los bomberos para que inspeccionaran todo.
Además de oír y sentir olas de energía, a menudo los testigos incluyen otro detalle curioso acerca de los seres sombra: ojos resplandecientes.
Muchos seres sombra carecen de rasgos faciales, solo hay negrura. Pero algunos poseen ojos resplandecientes, y el ser de ojos resplandecientes de color rojo es el que parece malévolo.
Cuando hablamos de seres sombra con ojos, especialmente ojos rojos centelleantes, la gente también experimenta un temor más profundo que el causado por una entidad en su habitación. Sienten que esas entidades persiguen fines nefandos.
Hay tantos testimonios de encuentros con seres sombra asociados a energía pulsátil, ojos resplandecientes y perturbaciones electrónicas, que los investigadores se preguntan si algunas entidades sombra podrían ser tecnología malinterpretada.
A menudo se debate si la potente energía extraterrestre podría afectar a la tecnología humana. Sin duda aparecen los testimonios de apariciones de seres sombra.
Existe otra idea curiosa, según la cual los extraterrestres podrían estar usando algún dispositivo de invisibilidad que los oculte ante nuestra vista. Sin embargo, puesto que no conocen bien la fisiología de nuestros ojos, se nos aparecen como una sombra, de modo que lo que vemos es una tecnología alienígena imperfecta.
He entrevistado a dos personas quienes me describieron algo que podría ser una tecnología de invisibilidad. Una de ellas en especial dijo que vio abrirse una capa y pudo ver más allá del disfraz. Según me dijo, él mismo vio escamas reptilianas. Sin embargo, hablé con otra persona que había visto algo parecido, aunque esta me describió la piel como resbaladiza, como la de una rana, pero gris.
¿Es posible que no estemos hablando de seres sombra, sino de alguna clase de tecnología que parece una sombra? O quizá de alguna tecnología que no funcionó y que sacó a relucir a la persona bajo la capa o bajo el dispositivo. Fue así como se los vio durante una fracción de segundo.
Para los teóricos de los antiguos astronautas, que los seres sombra sean en realidad un tipo de tecnología malinterpretada es una posibilidad intrigante. Aunque lo que algunos consideran una certidumbre absoluta es su relación con extraterrestres. Como prueba, señalan los numerosos testimonios que vinculan a los seres sombra con el fenómeno de abducciones extraterrestres.
Las personas que se encuentran con seres sombra y las abducidas tienen muchos denominadores comunes. Te despiertas en plena noche y aquello te pilla por sorpresa. Quedas paralizada, no puedes moverte ni hablar. Estás indefensa y sientes que la entidad se ha apoderado de ti, que proyecta un tipo de energía que no puedes controlar.
En mi profesión como periodista de investigación, a lo largo de 4 décadas, he hablado con unas 3.000 personas con síndrome de abducción. Una vivencia común de los abducidos es que se sienten paralizados por una presencia de algo en su habitación, normalmente una entidad. Algunas la llaman seres sombra. En marzo de 1991, recibí un sobre con dibujos, una cinta de audio y una carta de una mujer que vivía en Porterville, California. Parte de su testimonio versaba sobre su encuentro con seres sombra. Me gustaría leer un fragmento. Estaba durmiendo en mi cama cuando algo me despertó. Esta vez la habitación se llenó de un resplandor naranja y en el centro había un hoyo del que salían seres sombras sólidos, tridimensionales y bien formados. Los dos hombres sombra me agarraron y me llevaron hacia el hoyo. Es lo último que recuerdo. Después me di cuenta de que el pequeño, a quien llamo el sarnoso, estaba de pie a la derecha, observando mi reacción a todo. También parecía estar dirigiendo lo que sucedía.
¿Podrían los relatos de presuntos abducidos por alienígenas revelar que estos testimonios son en realidad de encuentros con extraterrestres? Quizá el examen de un ser sombra con el que a menudo se topan los testigos de ovnis y denominado el hombre del sombrero arroje más pistas. A menudo los testigos de seres sombra describen a las entidades que encuentran como vagamente humanoides y sin rasgos distinguibles. aunque en algunos casos adoptan una forma curiosamente reconocible.
Uno de los tipos más misteriosos de estas entidades sombra es el que la gente llama el hombre del sombrero. Este tipo de entidad luce un sombrero fedora y una gabardina a juego. O quizá lleve un sombrero de copa y no lleve gabardina. Las descripciones del hombre del sombrero no son muy detalladas, sino bastante esquemáticas.
El hombre del sombrero es como cualquier otro ser sombra. Indefinido. No se distinguen nariz, ni ojos, ni barbilla. Solo ves el contorno del sombrero fedora.
Muchas veces la gente cuenta que esas entidades que llevan sombrero entran en sus dormitorios por la noche, a menudo flanqueadas por dos entidades sombra humanoides que infunden miedo en la persona tumbada en la cama, y como si fueran vampiros de energía se alimentan de ese miedo.
Existe confusión acerca de las distintas entidades. Lo que una vez yo llamé el hombre del sombrero no es un ser sombra. Puede adoptar distintas formas. Eso es cierto, e incluso fundirse en una sombra. Pero también puede salir y resultar muy sólido. Por tanto, es otro tipo de entidad. Pero la gente piensa que los seres sombra son subalternos del hombre del sombrero.
¿Podrían los testimonios del llamado hombre del sombrero arrojar luz sobre el fenómeno de los seres sombra? Quizá el examen de uno de los primeros casos conocidos de encuentros con estas entidades oscuras proporcione más pistas. Bridgeport, Connecticut, 1953. Albert K. Bender, el mayor ufólogo de los Estados Unidos, recibe una visita amenazante que pone freno abrupto y prematuro a sus investigaciones.
Albert K. Bender fundó la Agencia Internacional de Platillos Volantes. Fue en 1952, durante la gran ola de ovnis avistados sobre Washington, Distrito de Columbia y muchos otros puntos del planeta. Su organización fue todo un bombazo durante su primer año. Sin embargo, un año después la clausuró de forma repentina. La gente se preguntaba por qué. Lo que ocurrió fue que una noche llegó a su casa, entró en su dormitorio y de pronto tres figuras oscuras se materializaron a través de la pared y entraron. Llevaban sombreros y gabardinas, tenían ojos resplandecientes y olían a azufre.
Según Bender, las tres entidades se comunicaron con él telepáticamente y le advirtieron de que concluyese sus investigaciones sobre ovnis y dejase de publicar su influyente revista Space Review. Después se enfermó y no comió durante tres días.
Bender afirmó que había recibido múltiples visitas que le producían dolores de cabeza y le controlaban telepáticamente. Al final abandonó sus investigaciones y dejó de publicar Space Review, en la que registraba avistamientos de ovnis en todo el mundo.
A sus suscriptores y colaboradores les contó lo siguiente. Me dijeron que venían de un planeta muy lejano del universo, que llevaban algún tiempo yendo y viniendo, que no podían permitir que ni yo ni nadie interfiriera y que ya se habían llevado a muchos humanos de la Tierra para tapar sus operaciones hasta que terminasen.
Se trata de un momento muy relevante de nuestra historia, sobre todo para la comunidad de ufólogos, puesto que las entidades oscuras interfirieron, acabaron con la investigación de alguien y seguramente provocaron un paso atrás de varios años.
Los visitantes que recibió Albert Bender concuerdan con las descripciones de lo que hoy conocemos como el hombre del sombrero, pero él los llamó de otro modo, los hombres de negro. Mientras en la cultura popular los hombres de negro suelen ser agentes del gobierno, muchos que afirman haberse encontrado con ellos creen que no son humanos.
Los hombres de negro son entidades misteriosas y nefandas. Son sombríos, lucen ropa negra. Muchos creen que son extraterrestres o que trabajan para ellos, para evitar que los seres humanos sepamos la verdad de los extraterrestres en la Tierra.
Hablan con testigos de ovnis. Algunas personas han asegurado que estos seres desconocen cosas muy sencillas, por ejemplo, no saben qué extremo del bolígrafo utilizar, o si les ofrecen algo para beber o comer, no saben cómo hacerlo.
El hombre del sombrero y los hombres de negro son conocidos por usar un sombrero. Ambos influyen telepáticamente en la gente y aparecen a veces como seres malévolos. Podrían ser el mismo tipo de ser. Hay una teoría que plantea que unos y otros en realidad son los cabecillas de los seres sombra y que los lideran para influir en los humanos y sobre todo para evitar que investiguemos incidentes con ovnis.
Sin lugar a dudas, los testimonios acerca de seres sombra, hombres de negro y otras visitas están mezclados entre sí. ¿Son los mismos? Es posible, pero yo pienso que lo que ocurre en realidad en este planeta es una histeria de masas acerca de cosas reales que les ocurren a personas de carne y hueso. La gente no entiende qué está pasando. ¿Acaso lo sabe alguien?
Para los teóricos de los antiguos astronautas, la gran variedad de encuentros con presuntos seres sombra dificulta sumamente el hallazgo de una explicación del fenómeno. Sin embargo, algunos investigadores señalan que hacernos la pregunta ¿de dónde vienen? Nos acercaría a la verdad. Una de las observaciones más comunes y curiosas de los testigos de seres sombra es que estas entidades son capaces de entablar contacto físico con ellos, pero a continuación desaparecen, como si fuesen simples hologramas.
Normalmente los seres sombra abandonan la habitación, o se disuelven en un soplo de humo o atraviesan la puerta. Pueden o no ser materiales, tener masa y una forma estructurada. Se ha llegado a hablar de que proceden de otra dimensión.
Damos por hecho de que vivimos en un universo tridimensional, pero la teoría cuántica abre la posibilidad a dimensiones más altas. Por ejemplo, pensemos en peces que viven en un estanque. El estanque es bidimensional y los peces están presos en un mundo bidimensional. Son incapaces de visualizar una tercera dimensión, pero podrías elevarlos a ella y entonces quedarían sumamente atónitos al darse cuenta de que existe un universo entero en la tercera dimensión más allá de su estanque. Igualmente, algunos físicos creemos que nosotros somos los peces. Pasamos nuestras vidas en un estanque tridimensional pensando que no hay más, cuando justo por encima de nosotros podría haber dimensiones más altas, hasta 11 dimensiones hiperespaciales.
Teóricamente, tenemos un máximo de 11 dimensiones en las que podrían vivir entidades y otras formas de vida. ¿Cómo nos mirarían si atravesasen esas dimensiones e ingresaran en nuestro mundo? Quizá una entidad oscura sea uno de esos seres interdimensionales que han pasado de otro lugar en el espacio-tiempo a nuestro mundo. Nosotros los vemos como sombras porque su energía y su resonancia personal no se ajustan a la energía y a la resonancia de nuestro planeta.
Si los seres sombra existen, y es muy posible que sea así, pienso que provienen de otras dimensiones de nuestro universo. Pienso que son entidades que se filtran porque algunas de ellas parecen desorientadas, como si no supieran dónde están. Traspasan su dimensión hasta llegar a la nuestra, y nosotros nos quedamos con ellas.
Es posible que los seres sombra que ven las personas sean entidades capaces de viajar entre dimensiones. Según los teóricos de los antiguos astronautas, hay pruebas de que ciertos lugares de la Tierra actúan como portales interdimensionales.
Hay ciertos puntos del mundo alrededor de los cuales vemos entidades oscuras que aparecen a menudo. Son puntos de nuestro planeta donde hay algo más que energía telúrica que surge del suelo. Son lugares como Stonehenge, las pirámides y Karnak, puntos con esa energía antigua que surge del suelo. Un ser interdimensional podría aprovechar esos puntos para ingresar en nuestro ámbito.
Algunos investigadores creen que también es posible que los seres sombra alteren la mente humana para que vea otras dimensiones.
Los pueblos antiguos creían que los seres sombra eran capaces de penetrar en la mente de una persona y cambiar su percepción para que fuera capaz de ver al espíritu. Iban de su mundo al nuestro.
Según los teóricos de los antiguos astronautas, la idea de que la mente humana puede alterarse para que acceda a otras dimensiones se ve respaldada por experimentos con un potente alucinógeno llamado dimetiltriptamina o DMT. El principio activo de la ayahuasca. Esta droga sudamericana se emplea tradicionalmente en la Amazonia para producir visiones intensas. Entre 1990 y 1995, científicos de la Universidad de Nuevo México administraron DMT a 60 voluntarios y se sorprendieron al hallar que muchos tenían visiones muy parecidas, entre ellas encuentros con seres extraños.
Uno de los mayores estudiosos acerca del efecto del DMT en seres humanos y en las visiones en el otro mundo es Terence McKenna, quien explicó que lo que más le extrañaba era que quienes habían tomado ayahuasca solían ver lo mismo. ¿Qué veían? A pequeños seres verdes. Personas como Terence McKenna sostienen que es la entrada a otro mundo, a otra dimensión. Y según él, nosotros sabemos que posee una existencia separada de la nuestra porque gente de toda condición ve lo mismo.
Estos seres parecen provenir de ámbitos más bajos o más altos e ingresan en nuestro ámbito físico, quizá para demostrar que nosotros también podemos llegar hasta allí. Es muy importante que entendamos la naturaleza y el origen de estos seres, porque es posible que ellos nos lleven a distintas especies que existen en nuestro universo y que nos enseñen a llegar a esos ámbitos.
Los experimentos con estimulación eléctrica del cerebro también han ocasionado encuentros inexplicables a las personas.
En Suecia se realizó un estudio en el que los científicos sometieron a algunas partes del cerebro a cargas eléctricas para ver cómo reaccionaba el sujeto. Una joven universitaria estaba sentada con un cuaderno en mano y cuando incrementaron el voltaje a cierto punto de su cerebro, ella comenzó a alejarse de algo que no estaba allí. Después, cuando el científico le pidió que describiera lo que ocurría, ella dijo que había visto a una entidad oscura tras ella. Cuando el voltaje estaba en su punto más alto, dijo que aquello intentó quitarle el cuaderno y el bolígrafo de las manos y que ella se revolvía para evitarlo. Por tanto, existe una parte de nuestro cerebro que necesita una carga eléctrica o algunas dosis de ayahuasca para ayudarnos a ver otras cosas que existen. Seguramente sí.
¿Acaso los testigos de seres sombra se topan con entidades de otras dimensiones? Algunos teóricos de los antiguos astronautas señalan que existe una explicación aún más profunda, que justo fuera del ámbito de la percepción humana, la Tierra está habitada por una gran multitud de seres de otros mundos. La figura oscura y apabullante que aparece de noche y paraliza a sus presas es el caso más frecuente de encuentro con seres sombra. Pero tanto los testimonios de encuentros con estas entidades a plena luz del día, como la variedad de seres sombra que recogen los testimonios, dificultan a los investigadores dilucidar con exactitud en qué consiste este fenómeno.
Cuando hablamos de los varios tipos de entidades oscuras, a mi juicio su comportamiento varía de unas a otras. Hay algunas que no prestan ninguna atención a la gente. Esas podrían ser interdimensionales. Las que se dedican a espiarnos podrían ser extraterrestres. Y las que inspiran temor podrían ser demoníacas, de modo que aunque parezcan iguales, no creo que sean lo mismo.
La explicación multicausal tiene mucho sentido. Yo podría explicar por qué algunas inspiran temor y otras no, porque algunas aparecen durante el día y otras solamente aparecen de noche. La verdad es que no sabemos lo suficiente de los seres sombra y hay que investigar mucho más.
Aunque las respuestas nos eludan, una teoría nueva y popular es que los seres sombra existen fuera de los límites de la percepción humana. No ocupan una dimensión alternativa, sino que vibran a una frecuencia que no solemos ser capaces de percibir.
Es un hecho científico que el ojo humano solo ve algunas cosas. Por ejemplo, no podemos ver el espectro infrarrojo. Por tanto, cabe preguntarse si los seres sombra actúan en un espectro que los humanos no podemos ver. Y quizá haya algunas personas cuyos cerebros operen de otra forma y sean capaces de procesar más realidad que la que normalmente captamos.
Hay otros espectros que existen más allá de nuestro cerebro y existencia físicos. Por tanto, ¿por qué es tan difícil imaginar que existen estas entidades? ¿Por qué esas entidades existen en otro espectro y penetran en el nuestro a su propia voluntad y antojo?
Pienso que el beneficio para la humanidad de saber acerca de estas entidades es que habrá un mejor entendimiento de nuestro universo y de cómo está todo vinculado dentro de él. Yo contigo, nosotros con el planeta con el Sol, con el sistema solar, con la galaxia, todo está interconectado. Todos estamos hechos de polvo de estrellas y pienso que así entenderemos mejor nuestros orígenes y hacia dónde iremos en el futuro.
Uno podría decir que es un capricho de la imaginación, pero algunas personas llevan todas sus vidas teniendo estas experiencias. Creo que debemos investigar y escuchar a las personas que nos brindan estos testimonios.
Es posible que la humanidad comparta la Tierra con otros seres inteligentes y que quizás solo un puñado selecto los perciba. Quizá el próximo paso en la evolución de la humanidad no consiste en el desarrollo de tecnología espacial, sino en una expansión de la conciencia que nos permita ver por primera vez que ciertamente no estamos solos, ni siquiera en nuestro planeta.